Auspicia Informativo Farco.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para la segunda edición de hoy, viernes 31 de julio de 2020. El grupo Vicentín no aceptó las condiciones para el rescate y el gobierno de Santa Fe dio por cerrada la negociación. El gobernador Omar Perotti pretendía crear un fideicomiso que pasaría a controlar la empresa. Sin embargo, los dueños, acusados de defraudación contra el Estado y otros delitos, no aceptaron ceder sus acciones. En declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, el diputado santafesino Luis Rubeo, presidente de la Comisión Legislativa de Seguimiento de Vicentín, dijo que ahora el juez debería aceptar la intervención. Vamos a escuchar parte de lo que decía.
No accedieron, ni por las declaraciones y por la conversación que yo tuve con el secretario de Justicia, con el doctor Somaglia, la provincia se retira. Y hasta ahora lo que tenemos que plantear, y yo espero que el doctor Fabián Lorenzini, que es el que está llevando el concurso adelante, entienda de que se equivocó en su momento cuando él resolvió de que el grupo que está investigado y que está administrando el grupo Vicentín Saiz siguiera llevando adelante la administración. Porque él dictó una resolución diciendo que eran los únicos idóneos. Y la verdad que ahora no son ninguno idóneo. Están demostrados que no tuvieron idoneidad, que además muchos de ellos están investigados por la justicia provincial y por la justicia federal. Muchos de ellos tienen pedidos de procesamiento y inhibición de bienes, inclusive también tienen prohibida la salida del país. Entonces, esa gente no puede seguir. Entonces, lo lógico sería que el doctor Fabián Lorenzini, que voy a insistir, está al frente del concurso, le dé curso al pedido de intervención que hiciera la Inspección General de Justicia de nuestra provincia, que habla de una administración compartida entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, los productores, e inclusive la incorporación de potenciales inversores como podría ser YPF Agro, que es una empresa que goza de altísimo prestigio.
Declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, del diputado Luis Rubeo, presidente de la Comisión Legislativa de Seguimiento de Vicentín. Los y las docentes de la ciudad de Buenos Aires no darán clases por 3 días en rechazo a la decisión del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de no pagarles el aumento salarial que habían acordado en febrero. Nos informa nuestro compañero William Salazar desde la FM Bajo Flores.
Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió unilateralmente no pagar el aumento de sueldo docente estipulado en mesa paritaria a comienzos de año para este mes de julio, por lo cual los docentes de la ciudad autónoma de Buenos Aires definieron realizar un paro de 72 horas los días 3, 4 y 5 de agosto, en reclamo por esta decisión del gobierno de CABA. Sobre esta situación nos comunicamos con Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, quien nos contó cómo el mismo día en que Horacio Rodríguez Larreta agradeció por televisión a los docentes por su trabajo en la cuarentena, decidió no pagar el aumento estipulado.
Nos agradeció. Y por la tarde decidió que a los docentes no le iba a dar el aumento que habíamos pactado en la paritaria de principio de año, el día 28-29 de febrero. Hay una carta de la ministra de Educación, Soledad Acuña, de esos días, informando de cuál iba a ser el salario de los docentes a lo largo de todo el año, de acuerdo a lo que se había establecido. Y bueno, los otros días, Horacio Rodríguez Larreta decidió que no nos va a dar ese aumento que ya habíamos acordado. que había firmado, que hay una resolución del jefe de gobierno para otorgarlo. Así que en ese sentido nosotros lo que estamos planteando es un cese de tareas, es decir, no va a haber clases, esas clases virtuales que tienen que empezar ahora el día lunes, después del receso escolar, por 3 días vamos a estar con esta medida de fuerza. Son decisiones políticas, en realidad es una política de este gobierno en estos últimos, los 12 años de Macri, más estos 2 años que llevamos de Larreta, de no invertir en educación. Y cada vez que tienen que hacer algún ajuste, lo hacen sobre los trabajadores de la educación, sobre los trabajadores. Pero en este caso específico es sobre los trabajadores de la educación.
Además, Guillermo Parodi nos explica la iniciativa y el pedido de los trabajadores de la educación al gobierno de la ciudad para recaudar dinero con un impuesto a las grandes fortunas y así dejar de sacar plata del sueldo de los trabajadores.
Nosotros estamos pidiendo a nivel nacional que se sancione una ley que ponga un impuesto por única vez a las grandes fortunas. Bueno, que Horacio Rodríguez Larreta haga lo mismo con los que en la ciudad de Buenos Aires tienen ganancias extraordinarias, como son los bancos, como pueden ser los juegos de azar, que sean esos sectores los que puedan hacer un aporte extraordinario y no sobre el salario de los trabajadores de la educación.
Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Jujuy porque allí comunidades originarias de Abra Pampa denuncian el abandono del Comité Operativo de Emergencia frente al coronavirus y piden la renuncia del director del hospital. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buenos días, audiencia del informativo Farco. La comunidad originaria de Abra Pampa se autoconvocó en defensa de la salud y presentarán un petitorio con varios puntos importantes repudiando la poca información y abandono del COE, tanto local como provincial. Robin, integrante de la comunidad, detalla los motivos de esta autoconvocatoria.
Se ha dado un brote del virus hace ya 3 meses, se volvió a dar un brote de virus hace un par de semanas. O sea, estamos en una situación, digamos, que está sobrepasando a las autoridades y el COE local. Y así como el COE provincial, el COE local no está dando, digamos, una información veraz, estamos viendo toda su ineficiencia, su inoperancia, los paneles que hace el gobierno. Abra Pampa ha dejado de estar presente hace ya un tiempo, pero esto es porque no hay caso, no, simplemente porque los testeos no se están haciendo y porque los resultados de los testeos no están llegando todavía.
Analía Sotelo marcó uno de los puntos el cual solicitan la renuncia del director del hospital por irregularidades.
Otro punto que nosotros consideramos también es la renuncia del director del hospital por distintas irregularidades que se han presentado, distintas denuncias que se han hecho desde distintos sectores, tanto desde el personal de salud como de las mismas personas que han dado positivo, personas que están aisladas. Todos los días escuchamos una nueva denuncia en los medios de comunicación de Abra Pampa. Reiteramos, bueno, que estas denuncias tienen que ver con que estos funcionarios han sido colocados de forma política y lo que hacen es defender estas políticas de recorte de la provincia y no están comprometidos con el derecho a la salud de la población.
Reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Las trabajadoras de casas particulares del área metropolitana de Buenos Aires denuncian desprotección y abusos de los empleadores. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
El aislamiento social preventivo y obligatorio demanda responsabilidades. A algunos patrones, empresarios y empleadores les entra por una oreja y les sale por la otra. El AMBA dejó postales. El supermercado Coto, con 450 infectados y un número de fallecidos por COVID-19, controles en transportes públicos que encuentra permisos truchos realizados por empleadores a sus trabajadores y trabajadoras, protocolos que no se cumplen y la lista sigue. En la Argentina hay 1.400.000 mujeres que trabajan en casas particulares y 65.000 lo hacen en la región del AMBA. Carmen Brites, secretaria de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, dice que con la pandemia hubo de todo, presiones, descuentos y hasta despidos.
La gran problemática que está sucediendo ahora, las consultas diarias que nosotros tenemos dentro de nuestras redes sociales, es la cantidad de empleadores que por una necesidad que la trabajadora vaya a trabajar así no esté autorizada, y esto está trayendo conflictos muchos entre los empleadores y los trabajadores. Hoy la trabajadora de casas particulares, si bien está protegida por los decretos que el Poder Ejecutivo sacó, también tenemos que decir de que está habiendo despidos, está habiendo reducción de horarios, a pesar de que hoy en algunos sectores no se encuentra flexibilizado todavía el sector de casas particulares.
Si querés cobrar, vení a laburar. La frase sintetiza un poco la idea. ¿En qué condiciones? El sindicato y el gobierno trabajaron un protocolo, pero algunos empleadores son muy truchos.
Hubo muchas compañeras que también están en primera línea desde el principio de la pandemia, que es la cuarta categoría, que es el cuidado de adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, y muchas compañeras que están en la quinta categoría, que los empleadores la han registrado o le han cambiado la categoría a la cuarta para que puedan ir a trabajar, con el permiso, obviamente, que no es de su categoría, ¿no? Y que eso también puede traer problemas a aquellas trabajadoras registradas con el tema del seguro de riesgo de trabajo. Se está viviendo una situación de desprotección a las trabajadoras formalizadas y también a las trabajadoras no registradas.
No se trata de la buena voluntad del empleador, se trata de los derechos del sector más numeroso del país. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.
En Córdoba, el Frente de Izquierda presentó un proyecto para prohibir los desalojos de familias que, ante la falta de una vivienda digna, ocupan terrenos privados o fiscales. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán, desde Radio Sur.
Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo Farco en todo el país. La cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19 y comenzada en marzo pasado no ha frenado los desalojos o intentos de desalojos de familias que no tienen a dónde vivir y que ocupan tierras privadas o fiscales en la capital y en la provincia de Córdoba. Ante esta situación, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley que tiene que ver con la emergencia habitacional y la prohibición de desalojos.
Nos encontramos en una situación crítica, podemos decir, porque en los últimos días se han propagado las ocupaciones de tierra en la provincia. Vos mencionabas recién Cabildo Anexo. Hay dos ocupaciones en la zona de Cabildo, en la zona sur. Otra ocupación en Estación Ferreira, que fue reprimida, 150 familias. Otra en Barrio Sachi, y así podemos ir contando varias ocupaciones que lo único que hacen es demostrar una situación preexistente que se ha agravado ante la pandemia. No podemos perder de vista de que estas ocupaciones se dan ante un invierno inclemente, bajas temperaturas, familias enteras junto a sus hijos, muchas jefas de hogar que han decidido expulsadas, digamos, de la imposibilidad de poder continuar pagando alquileres, a realizar ocupaciones. La respuesta a esta situación no puede ser de ninguna manera la represión, y mucho menos la criminalización que pone a la justicia al servicio de justamente ocultar una situación cuya responsabilidad es la de una política deliberada a beneficiar la especulación inmobiliaria.
La voz que escuchamos pertenece a Soledad Díaz García, legisladora del Frente de Izquierda en la Legislatura Unificada de Córdoba. Se estima en 300.000 el número de personas sin viviendas en la provincia, y la creación de un banco de tierras, tanto provincial como municipal, como también la construcción de 25.000 viviendas sociales y la toma de un crédito para este fin de 200 millones de dólares anunciados por el gobernador Juan Schiaretti han quedado solo en promesa. En algunos casos, los desalojos fueron muy violentos, con la presencia de importante personal policial y topadoras para tirar abajo las precarias viviendas que emplazó la gente en los distintos terrenos tomados. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 31 de julio de 2020. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en la edición, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Te controlaste hoy? Uno de cada tres adultos es hipertenso y no lo sabe. Evita las consecuencias de la hipertensión. Reducí el consumo de sal, alimentate saludablemente y hacé 30 minutos de ejercicios diarios. Cuida tu corazón, valora tu vida. Ministerio de Salud, Gobierno de La Pampa.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.